Nehemías, capítulo 2. Vamos a leer el capítulo. Cierto día, en el mes de Abib, le llevé vino al rey Artajerjes. Como nunca me había visto triste, el rey me preguntó: ¿qué te pasa? No te ves enfermo. Esa cara triste me dice que debes de estar preocupado. Sentí mucho miedo en ese momento. Y le dije al rey: deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. El rey me preguntó: ¿hay algo que puedo hacer por ti? Yo le pedí ayuda a Dios. Y le contesté al rey: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernantes de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosques del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego el rey envió a unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia al oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernantes. Cuando Sanbalat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Al llegar a Jerusalén, dejé pasar 3 días, sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era un burro que yo montaba. Pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero. Pasando por la fuente del dragón, revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí hacia la entrada de la fuente y el estanque del rey. Pero como mi burro no podía pasar por allí, bajé al valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. Los gobernantes no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho, tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Entonces les dije: ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra, y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Leemos aquí que este hombre, este Nehemías, había nacido en el exilio y desempeñaba una labor importante, porque dice que era el copero del rey Artajerjes. Y para ser copero del rey tenía que ser una persona importante y tener una serie de características importantes, porque no era una labor que se le daba a cualquiera. Tenía una gran responsabilidad. Es verdad que el copero, por el trabajo que desempeñaba, su vida corría peligro cada día, porque él tenía que probar el vino que iba a beber primeramente el rey. Y en aquel tiempo, pues, trataba muchas veces de envenenar al rey. Entonces era una persona que tenía la confianza del rey. Y dice que cuando su hermano llegó trayendo una información de cómo se encontraban sus paisanos y Jerusalén, dice que él se puso triste. Dice que lloró, oró a Dios y se puso a ayunar. Y mientras iba sirviéndole la copa, del vino al rey, el rey dice que no estaba acostumbrado a verlo triste y le preguntó. Y Nehemías le dijo, sí, es verdad que estoy triste, es que me pasa esto. Mis antepasados, donde están enterrados mis antepasados y donde están mis paisanos, está todo destruido. Y por esa es la razón por la cual me encuentro triste. Y en esta mañana yo lo que quiero compartir con vosotros son algunas de las características que tenía este Nehemías, que son características muy importantes en un hombre y en una mujer, y que las podemos trasladar a nuestra vida hoy. Nosotros debemos de aprender de algunas de las características que tenía Nehemías. La primera característica que tenía Nehemías era que tenía inquietud y carga por su pueblo. De la misma manera, nosotros tenemos que tener inquietud y carga por nuestro pueblo. ¿Quién es nuestro pueblo? Nuestro pueblo es nuestro prójimo, nuestra ciudad, nuestros vecinos, nuestra familia. Nehemías, aunque había nacido en el exilio, sabía de dónde venía, sabía quiénes eran sus paisanos, sabía que Jerusalén era su ciudad, la ciudad donde quedaba aún un remanente del pueblo judío. Y abandonó su posición. Nehemías tenía una posición cómoda, tenía una alta responsabilidad delante del rey. Estaba cómodo, él lo único que tenía que hacer era probar el vino y vivía en el palacio. Dicen los comentaristas de que estas personas que tenían esta responsabilidad cobraban un buen sueldo. Y más adelante en el libro de Nehemías se puede leer cómo él tenía dinero, era una persona pudiente, pero lo que él tenía era carga en su corazón. Escuchábamos el viernes hablar a nuestro hermano Manolo sobre el corazón del ser humano. De ahí mana la vida. Pues el corazón de Nehemías estaba dividido. Por una parte tenía que estar en el exilio, pero por otra parte estaba con sus paisanos en Jerusalén. ¿Recuerdan a alguien más que tenía carga por el pueblo? Moisés se crió en la corte de Faraón, con la hija de Faraón. Pero dice que cuando fue adulto, Moisés salió a ver a su pueblo, porque tenía carga, quería conocer quiénes eran los suyos. Y dice que viendo a alguien que estaba maltratando, un egipcio que estaba maltratando a uno de los suyos, lo mató y lo escondió. Dice que por segunda vez salió a ver a su pueblo y que vio a dos de sus hermanos peleándose. Y me dio entre ellos y dijo, no, hombre, no le golpees. ¿De quién eres tú que vienes a meterte en medio donde no te llaman? ¿Qué quieres? ¿Matarnos como hiciste con el egipcio? Dice que Moisés huyó. Pero Moisés, aunque había tenido una vida fácil, dice que renunció a todo eso. En Hebreos capítulo 11, vamos a buscarlo. Versículo 24. Dice, Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Lo dice el libro de Hebreos. Al igual que Nehemías estaba en una situación cómoda y fácil, renunció a todo eso para emprender una aventura. Lo que podemos aprender de Nehemías es que cada paso que daba Nehemías, primeramente consultaba con Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dado pasos sin tener en cuenta lo que Dios opina y cuántas veces nos hemos metido la pata? No voy a pedir que levantemos la mano, seguramente la levantaríamos todos. Nehemías era una persona prudente. Tenía una carga en su corazón y quería hacer la obra, pero quería que Dios estuviera en medio de todas las decisiones que pudiera tomar. Y halló gracia delante del rey. El rey le tenía en aprecio, le tenía en estima. ¿Recuerdan José? José, donde estaba, en la cárcel, donde estuviera, Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Nehemías tenía carga y nosotros tenemos que tener carga por la ciudad donde el Señor nos ha puesto. Seas que hayas nacido aquí o sea que hayas venido de otro país. Si Dios te tiene aquí es porque Dios quiere que tú aquí desempeñes la actividad o la labor que Dios te ha encomendado, que sin duda tienes. Tú y yo tenemos una labor que hacer. Así que la primera característica es tener carga para poder hacer la obra que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer una obra aquí en Santiago de Compostela. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Dios ama Santiago de Compostela, Dios ama Galicia, Dios ama España. Y Dios se está moviendo ya. Quizás nuestros ojos no lo puedan percibir como es la realidad, pero Dios está ya tirando muros y abriendo puertas donde nadie va a poder cerrar. Así que nosotros va a depender también de nuestra carga. Dios puede hacer la obra Él solo. No necesita ni me necesita a mí, ni te necesita a ti. Pero Él ha decidido que nosotros seamos instrumentos en sus manos. Por eso nosotros tenemos que renunciar quizás a nuestra posición, renunciar a muchas cosas que nos traen comodidad y seguridad para emprender una aventura, para poder hacer la obra que Dios tiene por delante y que nosotros tenemos parte en esa obra. El propio Jesucristo es el ejemplo sublime. Jesucristo, siendo Dios, dice que se humilló y descendió como hombre a esta tierra. Jesucristo estaba con el Padre, con el Espíritu, estaban ahí, no había ningún problema, hasta que el hombre pecó, entonces hubo que tomar una decisión y Jesús tomó la decisión. Dijo, yo voy a ir a la tierra, me voy a hacer hombre, voy a padecer igual que ellos, voy a vivir en la misma situación que ellos están viviendo, pero voy a estar sin pecado. Y cuando llegue la hora, voy a dejarme clavar en una cruz para que ellos puedan tener perdón de pecados y vida eterna. Tenemos que tener inquietud en nuestro corazón. No nos podemos conformar con lo que tenemos. No hablo en el sentido material, que tampoco nos debemos de conformar con lo que tenemos. Dios no le desagrada que tú quieras avanzar en todos los ámbitos, en el material, en el espiritual, en todos los ámbitos. No nos podemos quedar anclados. Pero para poder hacer la obra de Dios, primeramente, tenemos que tener la primera característica que podemos ver en Nehemías, y es tener carga, y la que podemos ver en Jesús. Jesús tuvo carga por la humanidad. Por eso decidió venir a este mundo y morir por ti y por mí. Y dejó la comodidad y se despojó de su gloria para hacerse hombre y para cargar con el pecado de la humanidad. La segunda de las características es que Nehemías era un hombre, como dije antes, que dependía de Dios. ¿Dependemos nosotros de Dios o dependemos de nuestras propias fuerzas? A veces, hablo por mí, uno se cree que lo que podemos lograr a lo largo de la vida es porque nosotros somos capaces, ¿no? Como bien decía Manolo, él quería transmitir a su hermano y otras personas que el cambio que había producido en su vida había sido una obra de Dios. Pero las personas, cuando tú le dices esto, muchos te dicen, no, hombre, eso es porque tú tienes mucha fuerza de voluntad, tuviste mucha fuerza de voluntad. Y los que sabemos que no es así, pues por dentro nos reímos. Porque a mí me tienen dicho, no, es que tú cambiaste porque le echaste valor y tenías fuerza de voluntad. Y yo muchas veces le digo, bueno, pregúntale a mi familia, a mis padres, a mi mujer, la fuerza de voluntad que yo tenía para cambiar mi vida. Ninguna. Porque cuando una persona está atada, lo primero que tiene enfermo es la voluntad. Y eso no se rompe fácil, esa ligadura no se rompe fácil, solamente la puede romper el poder de Dios. Así que él era un hombre dependiente de Dios. Cuando tenía que tomar una decisión, dice que oraba a Dios y Dios le daba las instrucciones necesarias. Y cuando se presentó delante del rey, le dijo, mira, estoy triste porque me gustaría poder emprender un viaje. Y él le dice, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Y dice que él le dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Saben cuánto se tardó en construir los muros? Se tenía que haber tardado muchísimo más, pero se construyeron en 52 días. La Biblia no dice el tiempo que Nehemías le dijo al rey, pero Posiblemente él haya dicho, mira, en 52 días estoy aquí. Me dejas y en 52 días... No, no lo dice la Biblia, lo digo yo. Porque dice que él le contestó y le dijo, voy a volver tal fecha. Y saben, cuando empezaron a reconstruir los muros, se levantó mucha oposición. Se levantó mucha oposición. En un principio, con el corazón, como escuchábamos el viernes, dijeron, vamos, manos a la obra, vamos a levantar los muros, vamos a reconstruir. Pero como también después dijimos que el corazón a veces es más engañoso que todas las cosas, el corazón es más engañoso que todas las cosas, pues la gente se desanimó. Cuando empezó la oposición, empezaron a burlarse y decirle, pero ¿cómo vais vosotros a construir esto? Dice que la gente se desanimaron. Lo que había en el corazón es como si, ¿sabes? Como cuando hinchas un globo y estás contento porque ves el globo hermoso, grande, y viene alguien con un alfiler y hace plof y explota el globo. Pues así le pasó a esta gente. Nehemías era un hombre de oración y Jesús era un hombre de oración. Voy a leer unos versículos. Si los queréis, los buscáis conmigo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 19, Jesús les dijo, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Jesucristo estaba sometido a la voluntad del Padre y era un hombre de oración. No daba un paso sin que el Padre le diera la autoridad o le diera la orden. En el capítulo 5, un poco más adelante, versículo 30, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Y quiero dejar los versículos para que veáis varios versículos donde apoyan lo que estoy diciendo. Capítulo 7, versículo 16. Dice, no es aquí, está confundida la cita. Bueno, no pasa nada. El 28. Es que estoy yo mal, ¿no? Estoy yo mal. Capítulo 7. Claro, estaba bien. Estaba yo confundido en la cita de aquí. Esto es la tecnología a veces, que tocas el dedo donde no debes. Jesús les contestó, capítulo 7, versículo 16. Yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo de enseñar. El 28. Jesús estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, en realidad ustedes no saben quién soy ni de dónde vengo. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y quien ustedes no conocen. Y no voy a seguir leyendo más versículos, pero hay muchos versículos que apoyan cómo Jesús estaba sujeto al Padre, cómo Jesús no hacía nada que no fuera la voluntad del Padre, cómo Jesús cuando hacía una obra o hacía un milagro, la gloria siempre la llevaba al Padre. Él huía de que lo quisieran proclamar rey, de que quisieran levantarle como rey. Siempre que Jesús hacía algo, la gloria se la llevaba al Padre. Y siempre que nosotros hacemos algo, o la mayoría de las veces nos gusta llevar la gloria a nosotros. Si lo hicimos bien, nos gusta que nos digan que bien lo hiciste. Si lo hicimos mal, nos gusta que nos digan que bien lo hiciste. Amén. Así que era un hombre dependiente, Jesús era un hombre dependiente del Padre y Nehemías era un hombre dependiente de Dios. No quería dar un paso si Dios no le guiaba a dar el paso que tenía que dar. Y nosotros debemos de aprender de esto. debemos de poner en práctica esta característica de estar sometidos al Padre y no dar pasos sin que Dios sea el que nos guíe por medio del Espíritu. Jesús era un hombre de oración. Dice que antes de empezar su ministerio, Jesús estaba orando. Antes de escoger a sus 12, Jesús oraba. Algunos dicen que se confundió cuando escogió a los 12, porque dice que cogió a uno que al final se perdió. Pero él tenía todo controlado, porque las Escrituras hablaba de uno que tenía que entregarle. Así que no hay ningún error ni ninguna cosa rara en la palabra. Estaba todo controlado por Dios el Padre. En la transfiguración, Jesús estaba en el monte orando. En el monte de los Olivos, cuando iba a ser detenido, oró por Pedro. Dijo, estoy orando por ti para que tu fe no te falte, no te falle. Oró en la cruz antes de morir, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Era un hombre de oración. Y aquí escogí muy poquitas versículos que hablan sobre la oración de Jesús. Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba al Padre. Y siempre estaba en comunión con el Padre. Otra de las características que tenía Nehemías, era un hombre de fe y era un hombre de acción. Nosotros podemos tener mucha fe, pero si no la ponemos por obra, dice Santiago que es una fe muerta. Tenemos que tener fe y la fe ponerla en acción, como hizo Nehemías. Nehemías no solo se percató de la situación que estaba atravesando su pueblo, la situación que existía en aquel entonces, porque no hubiese valido de nada si Nehemías ve la situación y dice, ¡ay, pobre de mí! Y se queda golpeando el pecho y se queda orando nada más. Es bueno orar, amén, es bueno orar, pero a veces Dios te dice, ora y actúa. No, es que yo estoy buscando un trabajo y estoy orando todos los días, vamos, me paso 5 o 6 horas orando por un trabajo. Sí, pero sales a buscarlo, echas algún currículum por ahí. No, yo espero que Dios me... A esperas que te toquen al timbre y te digan, mira, ejecutivo de empresa. La fe está bien y la oración está bien, pero tiene que ser con acción. Nehemías no se quedó lamentándose y diciendo, pobre pueblo mío, pobre ciudad, pobre muros de Jerusalén, están destruidos, quemados. No, tomó la decisión de hablar con quien en aquel momento tenía autoridad y con el que le podía dar cartas, porque Nehemías en el viaje que hizo se jugaba la vida, había muchos salteadores por los caminos. Y él le pidió cartas para que les dejaran pasar por algunas de las ciudades. Pero dice que el rey, aparte de darle cartas y darle la autoridad para que fuera al que tenía la autoridad sobre los árboles y sobre la madera, dice que envió también una escolta para protegerle. Así que cuando uno tiene el favor de Dios, te da más de lo que tú le pides. Dios nos da más de lo que a veces nosotros pedimos. Nehemías había pedido lo más elemental y Dios le dio lo completo. Aparte de darle los utensilios para que pudiera llevar a cabo la obra que Dios le había puesto en el corazón, le dio la protección por medio de hombres, por medio de una guardia. Nehemías era un hombre de acción. No se quedó postrado, lamentándose, sino que vio la situación y actuó. Los creyentes no debemos de ser personas simplemente con buenas ideas, que no está mal. Cuando alguien dice, tenemos una idea para hacer esto, no, yo tengo una idea, y hay que tomarlo en cuenta, pero las ideas, si son ideas, si se quedan en ideas, pues no van a llevar fruto. Podemos tener buenas opiniones del hermano, de la persona, de lo que se está haciendo, opiniones positivas, y es bueno, pero si no dejamos que las personas actúen o les frenamos, pues no estamos ayudando para que la obra de Dios se extienda. Podemos tener buenas estrategias, vamos a hacer evangelismo, y es bueno, y vamos a marcar un plan. Mañana a las 7 estamos aquí en la iglesia y vamos a marcar una estrategia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué obras de teatro? Y todo está muy bien. Ahora imagínate que después de hacer toda esta estrategia, no pedimos permiso y no salimos a la calle a hacer el evangelismo. ¿De qué valió? pues de tener la cabeza llena de ideas y de proyectos. No vale de nada que tengamos grandes proyectos para alcanzar la ciudad de Santiago si nos estancamos aquí. No vale de nada que podamos tener muchas aspiraciones si no nos movemos, si estamos solamente dándole vueltas en la cabeza y lo vemos en la mente, ¿eh? Tenemos la imagen ahí y todo muy bonito y la gente se convierte y todo muy bonito, pero si no lo llevamos a la práctica, no nos vale de nada. El propio Jesús no se quedó pasivo ante nuestra situación en la tierra. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, que el Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo me imagino la escena, estando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, y mirando a la tierra y viendo el caos que había en la tierra, me imagino a Jesús diciendo, yo voy a ir. Me voy a hacer carne, como dice el Evangelio según San Juan, y voy a habitar entre ellos. La Biblia dice que Jesús fue tentado, pero sin pecado, y que pasó por las mismas circunstancias que nosotros podemos estar atravesando hoy. Por eso nosotros debemos de tener la seguridad y la confianza que si Jesús pasó por ahí, Él nos entiende a nosotros. No nos debemos de castigar o no nos debemos de condenar cuando de alguna manera fallamos. Y no estoy diciendo ahora que debamos de fallar, pero sí es verdad que todos somos pecadores, dice la Biblia. Y que a lo largo de nuestra trayectoria cristiana a veces podemos cometer fallos o pecados. Y de hecho yo creo que a diario cometemos pecados. Pero Dios es justo. Y si vamos arrepentidos delante de Dios, Dios nos perdona. Hablábamos hace un momento sobre algo parecido, ¿no? Una persona conoce al Señor y en su trayectoria de caminar puede ser que a veces caiga en el hoyo, pero si va arrepentido y pide perdón a Dios, como le pasó al rey David, Dios le perdona y Dios le restaura y esa persona no pierde la salvación. Amén. ¿Cuándo pierde uno la salvación? Pues en el momento que se muere y no estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, a lo largo de nuestro caminar diario podemos cometer errores. Pero si acudimos a Dios como el ladrón en la cruz, en el último momento se arrepintió y Jesús le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. En el momento de arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio total, Dios tiene en cuenta ese arrepentimiento y lo acepta. Si ese arrepentimiento va acompañado de la confianza en su Hijo Jesucristo, es el único medio por el cual podemos recibir perdón de pecados, por lo que Cristo hizo en la cruz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tomó la decisión de descender del cielo para hacer la voluntad del Padre. Así que debemos de aprender esta característica. Debemos de ser hombres y mujeres de fe, pero la fe la tenemos que llevar a la acción. No vale de nada que tengamos mucha fe si no tenemos obras. Ahora, por nuestras obras podemos dar ejemplo de nuestra fe. Amén. Lo dice Santiago. Lo dice Santiago. El propio Jesús no se quedó pasivo. Nehemías tampoco. ¿Y saben lo que tenía Nehemías, aparte de estas características? Era un hombre influyente. Era un hombre que impartía ánimo y fe al pueblo. El pueblo estaba desanimado, ya no quería seguir adelante con la obra de reconstrucción. Y Nehemías vino y dijo, Dios está con nosotros y la obra la vamos a seguir adelante. dice que los hombres tomaron ánimo y empezaron a trabajar uno con otro y reconstruyeron los muros en 52 días. Quiera Dios que nosotros seamos de los que impartimos ánimo y fe. Porque quizás podemos ser de las personas que, ¿cómo está? Está todo negro, muy mal. Y bueno, y puede ser que todo esté negro y esté mal. Y yo no voy a decir que ahora andemos con la superfe. Pero hablábamos hace poco también de dos puntos de vista diferentes de ver las cosas, ¿verdad? Recuerdan lo de los aquellos representantes de zapatería, ¿no? Fueron enviados a África. Y dice, mira a ver si podemos hacer negocio en África. Y se fueron dos. Uno de una zapatería y otro de otra. Y cuando llegaron a África y vieron a todos descalzos, uno de ellos mandó el informe y dijo, esto es ruina total. Aquí no hay negocio que valga, todos andan descalzos. Pero el otro, que vio en otra forma de ver las cosas, le dijo, mira, aquí negocio redondo. Solamente hay que concienciarlos de que tienen que andar calzados. Y como todos andan descalzos y no tienen zapatos, aquí venta segura. Que seamos nosotros de los que impartamos ánimo a la gente y fe. A veces Dios, mira lo que voy a decir, a veces Dios nos permite pasar por situaciones que uno no entiende. Humanamente no entiende. El otro día recibimos la noticia de un autobús en Colombia con 40 y tantos niños. Explotaba, ardía y 30 y algo niños habían muerto quemados, hijos de creyentes. Y uno dice, pero esto humanamente no hay explicación, ni hay, no puedes, no, con nuestra mente nosotros no podemos calibrar eso. Nos queda la fe y la esperanza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso hace poco predicaban aquí también de que si Dios está con nosotros, ¿qué ladrón nos va a robar? Y bueno, pues claro que nos pueden robar, y claro que nos pueden dar un palo, y claro que nos puede pasar y cruzar una carretera y que un coche nos mate. Nos puede pasar de todo. No importa que porque nosotros seamos creyentes, no estamos exentos de las desgracias. Y Dios a veces permite que pasemos por una desgracia para que después nosotros podamos tener la autoridad de poder consolar a otros. Cuando alguien pierde un ser querido, un hijo, que creo que es lo más fuerte que le puede pasar a un padre. Cuando alguien pierde un ser querido, ¿dónde va a encontrar refugio aparte de Dios y el consuelo del Señor? Es alguien que haya pasado por ahí. Si yo pierdo a mi hijo, o alguien pierde a su hijo y le va a otra persona, y bueno, hay que confiar y tal, perdóname, pero en ese momento esa persona no va a recibir nada. Déjala que descanse, no le digas nada, simplemente échale la mano, abrázala y no digas nada. Y cuando tengas oportunidad de hablar, seguramente le hará más caso a alguien que haya pasado por ahí. Y eso los que estuvimos en el mundo de las drogas lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando alguien viene y te dice, mira, yo estaba hecho polvo como tú. Estaba en la cárcel, estaba pinchándome igual que tú. Pero Dios me cambió y Dios pudo cambiar mi vida. Eso tiene fuerza. Recuerdo cuando yo intentaba cambiar de vida y mi madre me llevó a un psicólogo. ¿Hay algún psicólogo aquí? Uno, dos, Miguelito, que acabó y ahora empieza en la universidad a estudiar psicología. No quiero que se sientan ofendidos por lo que voy a decir, porque yo creo en los psicólogos, ¿vale? Y más si son creyentes. Pero en mi caso personal, no me valió de mucho. Yo fui, me presenté al psicólogo, me empezó a interrogar muchas preguntas y me mandó deberes para casa. Sí, deberes, preguntas y me traes la próxima vez, vienes y me traes esto contestado y tal. Y ya hubo un momento que me subió así una cosa por aquí y le dije, vamos a ver, ¿usted cree que esto me puede ayudar a mí? Sí, hombre, sí, tú hazme caso y tal. Y digo, ¿usted sabe lo que es un síndrome de abstinencia? Entonces él me miró así y me dijo, hombre, yo nunca lo he vivido en mis carnes, entonces no me diga nada. Me levanté y me fui. ¿Por qué? Porque lo que él me estaba diciendo a mí, para mí no tenía peso. Si ese hombre, cuando yo le pregunté, ¿usted ha pasado por algún síndrome de abstinencia? Y me dice, sí, yo fui un drogadicto igual que tú lo eres ahora, y esto me valió, y esto yo lo voy a aceptar. Lo aceptaba, porque me agarraba un clavo ardiendo. De hecho, la primera persona que yo conocí que había dejado las drogas era el que fue pastor de esta iglesia. Y cuando me lo presentaron y hablé con él, en un principio lo vi gordo, robusto, dije, este se fumó cuatro porros y dice que es drogadicto, pero después de hablar con él me di cuenta de que había sido una persona que había sido castigado por las drogas. Y yo no conocía a nadie que hubiera dejado el mundo de la droga, le conocía a él. Y cuando le vi, eso me ayudó a mí, dije, si este tío pudo salir de este mundo, ¿por qué no voy a poder salir yo? Así que tenemos autoridad y que seamos personas de las que podamos transmitir ánimo y fe. Porque eso se transmite, lo hemos visto, lo predicábamos no hace mucho también. Que seamos personas que podamos transmitir ánimo y fe a los que están pasando por momentos difíciles. Y por eso a veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que podamos entender a otros. A veces es esa simple razón, no hay otra. Lo que pasa que nosotros humanamente mirándolo y pensándolo decimos es muy duro. Pero nos queda el consuelo de que Dios sabe todas las cosas. Amén. Nehemías era también un hombre influyente que impartía fe. Dice Nehemías capítulo 2 versículo 18. Levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien. Que seamos de las personas que vamos a levantarnos y vamos a edificar lo que está destruido. Tenemos que levantar lo que está destruido. Y hay muchas vidas que están destruidas en la calle. Hay vidas que están destruidas en nuestra propia familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en nuestros colegios. Y nosotros debemos de ser de los que podemos reedificar. Por eso el pueblo edificó los muros cuando se pusieron hombro con hombro y trabajaron todos juntos en una misma labor. Y la iglesia de Jesucristo está llamada a eso, a que trabajemos en una misma línea. Aunque seamos diferentes, aunque nuestras denominaciones sean diferentes, aunque unos crean una cosa o otra que no tiene nada que ver con la salvación, estamos todos en el mismo barco. Jesucristo dio su vida y derramó su sangre, no solamente por los pentecostales Centro Cristiano de Santiago, ni por los bautistas, ni por asambleas de hermanos, sino que dio su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y nosotros debemos de tener estas características que tenía Nehemías y que tenía Jesús. Primeramente carga por los perdidos, por las personas que no conocen a Dios. Inquietud, que estemos incómodos cuando vemos una necesidad, que podamos sentir incomodidad y decir, esto yo tengo parte en esto, yo puedo hacer algo por esta situación. Quizás no puedo hacer el 100%, pero puedo hacer un 20. Bueno, pues un 20, vamos a hacer un 20. Y si yo hago un 20 y otro hace un 20 y otro, podemos alcanzar quizás el 100%. Y si Dios está con nosotros, seguramente lo vamos a alcanzar. Que seamos hombres que dependamos de Dios, que no demos pasos en falso. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes y no tan importantes, cotidianas, que a veces las pequeñas decisiones echan a perder una vida, que podamos consultarle a Dios. Dios, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves esto? ¿Qué hago? Porque a veces lo evidente y lo que a veces el enemigo nos pone delante de los ojos es, esto lo salto yo, vamos. Este obstáculo hago así y lo salto. Y parece que el obstáculo es muy... Pero resulta que cuando vas a saltar tropiezas y te caes en el hoyo. Y a veces el enemigo nos pone todo muy fácil, pero las cosas no son tan fáciles como parecen. Por eso que debemos de tener confianza y dependencia de Dios. Y que seamos hombres y mujeres de fe en acción. Que nuestra fe pueda llevarse a la acción. Que podamos hacer cosas. Dios nos dio manos, brazos, nos dio inteligencia, nos dio piernas para que las podamos usar. Y a veces estamos en silla de ruedas. Sin tener ningún problema de movilidad, estamos sentados en silla de ruedas. Y estamos esperando a que alguien venga y nos empuje y nos lleve en la silla. Pero Dios nos está diciendo, levántate y vamos a edificar lo que está destruido. Vamos a edificar juntos lo que está destruido. Amén.